Son las 9 y 22 minutos de la mañana y ha llegado el momento de saludar a nuestro invitado que, como les vengo anunciando desde primera hora, es Juan Ignacio Crespo. Él es matemático de formación, es una de las personas que alertó ya del agujero en el que nos metimos a partir de 2008. Tampoco le creyó mucha gente. Estas cosas suelen pasar cuando alguien hace este tipo de predicciones, sobre todo si son malas. Somos muy tendentes a no creernos las cosas, preferimos ponerlas en duda, pero lo cierto es que la crisis de 2008 llegó. Y ahora Juan Ignacio llega con otro libro bajo el brazo, con un libro que tiene un título muy revelador: ¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión? Está editado por Deusto. Y desde luego es un libro muy recomendable. Juan Ignacio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Claro, la pregunta está dicha ya en prácticamente en el título del libro, ¿no? Pero ¿vamos a volver a entrar en recesión en 2017?
Vamos a ver, los títulos de los libros siempre simplifican, ¿no? Ya. Yo añadiría con una probabilidad elevadísima del 80%.
Ese es el subtítulo.
Sí, hay gente que cuando digo eso dice, claro, se deja el 20% restante para escaparse por si no acierta.
Sí.
Bueno, en parte tienen algo de razón, pero fundamentalmente es que en economía ocurre algo que suele echar por tierra muchas predicciones, que es que los institutos de estadística a veces revisan los datos. Si se revisan los datos, cualquier pronóstico hecho sobre datos que se revelan que no son ciertos, pues naturalmente son pronósticos que no se cumplen. Pero es como si al médico le confunden la radiografía con la de otro paciente, pues está haciendo un diagnóstico equivocado, ¿no?
Bueno, ¿este pronóstico es un puro ejercicio matemático o hay algo más?
No, aquí las matemáticas en realidad son muy sencillas. A lo mejor la matemática lo que añade aquí es la costumbre de razonar de forma abstracta, lo más abstracta posible, ¿no? Y en este caso la forma abstracta de razonar son los ciclos económicos. Lo ha dicho usted muy bien al principio, nos acostumbramos a lo bueno y nos cuesta trabajo pensar que pueden venir tiempos peores, ¿no? Eso le ocurrió a la economía española pues entre 1996 y 2008, ¿no? Cualquiera que hubiera hecho cualquier pronóstico, y hubo gente que lo hizo, ¿no? Sobre que venían tiempos malos, pues le consideran un aguafiestas. Muchas veces se le ha echado la culpa al Banco de España por no vigilar más a las cajas de ahorros, por no vigilar más el crédito hipotecario. Pero si lo hubieran hecho, todo el mundo hubiera querido incendiar el Banco de España, porque hubiera sido el Banco de España diciendo se acabó la fiesta, ¿no? Con lo cual es fácil después, a todo lo pasado, hacer ese tipo de críticas, pero en el momento al que las hacía, pues bueno, probablemente lo hubieran colgado sin contemplaciones, ¿no?
Para los que no sabemos absolutamente nada de economía, lo que sí vemos es que la vida está un poquito mejor. Hablo de la vida a diario, para los ciudadanos de adero. Está un poquito mejor que hace unos años y si escuchamos decir, sobre todo a los políticos, también a los economistas, hombre, vamos saliendo del agujero, vamos avanzando, esto va mejorando, va disminuyendo el paro, vamos, la economía va empezando a funcionar, y de pronto nos encontramos con estos datos de este libro. Es decir, estamos viviendo una falsa, en una especie de burbuja de la mejora económica, ¿o no? ¿O esto es simplemente como una especie de vaivén, como una olita hacia arriba para que luego llegue el descenso de la ola?
Sí, efectivamente, las dos cosas son ciertas. Para argumentar y razonar bien en este tema hay que distinguir entre crisis y recesiones. Estamos viviendo un periodo de crisis que se abrió o fue evidente para todo el mundo a partir de 2008, ¿no? Pero que en realidad yo lo coloco el comienzo mucho más atrás, en el año 2000, con el pinchazo de la burbuja tecnológica, ¿no? Y luego cada crisis de largo plazo, como es esta, tiene varias recesiones y periodos intermedios de bonanza, ¿no? Entonces estamos en uno de esos periodos intermedios de bonanza. O sea que hay que acostumbrarse a razonar en términos de ciclos largos, digamos que un ciclo de 17, 18 años que se inició en el año 2000, aunque en España no fue patente hasta el año 2008, y luego ciclos cortos, como son la recesión del 2008-2009, que prácticamente permitió salir muy poquito en el año 2010 para volver a caer en recesión 2011-2013, dos años buenos, 14 y 15, y parte del 16, o incluso puede todo el 16, y en mi previsión para volver a caer en una recesión global, no solo española, a partir del 17.
¿Por qué se va a producir esa recesión?
Primero porque en nuestro caso quebró el sistema bancario. Cuando quiebran los bancos, se mete uno siempre en periodos complicados de 10 años, ¿no? En Europa, además, se cometió el error de no recapitalizar bien los bancos desde el principio, como hicieron en Estados Unidos. Para hacerse una idea, el dinero público metido en Estados Unidos para recapitalizar los bancos, en términos relativos, es como si hubiera sido el triple del que se metió en Europa, porque Europa tenía un sistema bancario mucho mayor que el americano. Allí no necesitan que los bancos sean tan grandes porque funciona el sistema de mercado de capitales para financiar a las empresas. Pero el balance agregado de los bancos en Europa es como el triple que en Estados Unidos. A efectos prácticos, habría que haber metido el triple de dinero del que se metió en Europa. Con lo cual, los bancos europeos necesitan una ronda nueva de capitalización. Pero sobre todo hay dos síntomas muy importantes para pensar en una nueva recesión. Los beneficios empresariales en Estados Unidos y en Europa están cayendo. Si mira uno al pasado, cada vez que caen los beneficios empresariales, en muy, muy rara ocasión, eso no termina en una recesión. De hecho, en Estados Unidos, desde 1950, salvo en una ocasión, todas las veces que han caído fuerte los beneficios empresariales, se han metido en una recesión. ¿Por qué provoca eso una recesión? Porque cuando las empresas dejan de ganar dinero al ritmo que lo hacían o empiezan a perderlo, empiezan a cerrar las factorías que son menos rentables, a despedir gente, etcétera. Y luego tenemos un síntoma también de desaceleración de la economía mundial muy importante. Desde 2011 las materias primas están cayendo de precio. ¿Por qué? Fundamentalmente por la desaceleración en la economía china. China en 2007 hubo un trimestre en el que creció prácticamente al 15%. Ahora está creciendo al 6,7 y el objetivo de su gobierno para este año es 6,5. Es decir, ha pasado en estos años desde 2007 hasta ahora de crecer al 15 a crecer al 6,5, menos de la mitad, ¿no? Eso ha provocado esa caída de precio de las materias primas. Hay que pensar que China consume la mitad de las materias primas industriales que se consumen en el mundo. Eso a su vez ha tenido un impacto sobre los países emergentes, que muchos de ellos están en recesión: Rusia, Brasil, Ecuador, varios están en estancamiento o en recesión, como Taiwán, pero Hong Kong, Singapur, que son centros comerciales importantísimos, están estancados o recesivos también. Es decir, se pone en marcha como una especie de efecto dominó sobre el resto de las economías del mundo por la desaceleración china, y ese es uno de los síntomas de que la economía del mundo está en un proceso de desaceleración muy intenso, que probablemente desembocará en esa recesión en 2017.
Bueno, voy a ceder enseguida la palabra a mis compañeros que están, seguramente van a abundar en esta.
Les veo además inquietos, con ganas de
cuestiones.
Preguntar.
Ahora van, voy yo con la penúltima, porque luego también intervendré, no me puedo callar. ¿En qué lo vamos a notar? Quiere decir, hablamos de, bueno, que viene una nueva recesión. ¿Y esto en qué se traduce?
Bueno, las recesiones se traducen en efectos prácticos y lo que le interesa a la gran mayoría, en pérdida de empleo, ¿no? Como decía antes,
o sea, que volvemos a subir seguramente el tema del desempleo.
Sí, tenemos una ventaja ahora, ya no tenemos ninguna burbuja que pinchar como en el año 2008, ¿no? Y un inconveniente que en vez de pillarnos con el 8 o 9% de desempleo, nos pilla con el 20%, ¿no? Y bueno, pues en una situación como la actual, lo normal es que el impacto más fuerte fuera en el sector servicios a efectos del empleo, donde además en estos momentos liquidar empleo es muy rápido y muy fácil, ¿no?
Javier.
Sí, vamos a ver. Yo quiero pegarnos a la actualidad. El jueves tenemos el referéndum en Gran Bretaña y la pregunta es obvia, señor Crespo. Es decir, ¿el Brexit qué consecuencias inmediatas o a medio plazo tendría para Europa y especialmente para España?
A ver, en mi libro no he utilizado el Brexit totalmente, de forma totalmente intencionada, porque me parecía el argumento más facilón para predecir una recesión. Entonces, no hay ni una mención al Brexit, pero totalmente intencionada, ¿no? Evidentemente, si salía Gran Bretaña de la Unión Europea, aunque yo creo que a largo plazo el efecto sería nulo, es decir, tanto si votan que sí como si votan que no, el Reino Unido va a seguir en la Unión Europea a efectos prácticos, ¿no? Un poco como le pasó a los daneses, no quisieron el euro, pero siguen en la eurozona porque su moneda está tan pegada al euro y les crea tantos problemas que se despegue, que es como estar en el euro con inconvenientes que no tendrían si estuvieran en el euro. Entonces, Está claro que el choque inicial, aunque de largo plazo, insisto, aunque daría prácticamente igual, sería tan fuerte que probablemente se provocara un frenazo en las economías europeas e incluso de todo el mundo, porque contribuiría a ese efecto dominó que comentaba antes, ¿no? A esa retroalimentación de todos los factores que están sobre la mesa sobre los demás, ¿no? Pero mi tesis, que la escribí ayer en un artículo publicado en mi blog, uh-huh. es que los mercados están diciendo que no van a salir de Europa. Los mercados se pueden equivocar, o yo me puedo equivocar uh-huh. al interpretarlos. Pero hay una cosa muy bonita. En 1975 ya votaron para ver si se salían de la Unión Europea o no. Solo 2 años después de haber entrado, lo que quiere decir que la relación del Reino Unido con la Unión Europea es tormentosa y disparatada, ¿no? Bueno, pues los mercados están haciendo prácticamente lo mismo que hicieron justo a 4 días antes del referéndum de 1975. Y entre ellos algo curiosísimo. La libra contra el euro cotiza a 1,27, que es como cotizaba contra el euro sintético en 1975. En el 75 no había euro, pero si se reconstruye hacia atrás el euro, y es una cosa que se llama euro sintético, es asombroso, parece magia, ¿no? Cotizaba exactamente igual. Mi conclusión es, si los mercados están haciendo lo mismo que entonces, la conclusión del referéndum será la misma. Veremos a ver si acierto o no.
Me llama la atención que cuando haces la reflexión, el término comparado de cómo estamos ahora en relación a cómo hemos estado en el pasado, y refieres el descenso de materias primas y refieres la caída de los beneficios empresariales como argumento comparable, no entra, sin embargo, en aspectos de orden monetario que quizá en el análisis económico premian por encima de otras cosas, el nivel de deuda, la inflación y el temor a la deflación, como los elementos que verdaderamente limitan el salir de una situación que es de estancamiento. Tú apuntas a la recesión, pero el mundo no ha crecido durante tanto tiempo, tan poco de promedio y con tantas limitaciones para crecer. ¿Por qué no has hecho mención o qué opinión tienes del papel de los aspectos de orden monetario, tipos de interés, inflación, todos estos aspectos uh-huh. que te apunto?
Bueno, todos esos elementos en parte contribuyen a que no hubiera recesión. Por ejemplo, los bancos centrales en este periodo de 8 años han inyectado 12 billones de dólares al sistema. Eso ha permitido que la bolsa de Estados Unidos esté prácticamente en máximos históricos y que Estados Unidos no entrara en una recesión porque lo hicieron antes, ¿no? Porque lo hicieron muy rápido. Y ahora el Banco Central Europeo está sujetando la deuda de todos los estados de la zona euro por la vía de comprar cantidades masivas de deuda, ¿no? A la vez, la deuda, el peso de la deuda es enorme, ¿no? Y uno de los elementos de crisis futuras, y a lo mejor incluso de la de 2017, es que China ha pasado de una deuda de 7 billones de dólares en el año 2008 a 28, 7 por 4, es decir, ha multiplicado por 4 en estos años la deuda que tiene China. Y el ritmo de multiplicar su deuda es tan brutal que todo el mundo sabe que eso va a llevar a una gran crisis financiera en China antes o después. En China tienen que elegir ahora mismo entre el malestar social, ahora mismo, si deciden desendeudarse, o una crisis financiera de enormes proporciones de aquí a unos poquitos años y a lo mejor de aquí al año que viene, sin más, ¿no? El peso de la deuda es importante, desde luego, porque las economías, cuando tienen esa carga de la deuda tan importante, terminan desacelerándose. Pero, a la vez, yo opino que la deuda, cuando no hay problemas graves que hacen pensar a la gente que el endeudado no es solvente, no es un factor tan importante, porque hay tal cantidad de ahorro mundial que la deuda puede renovarse. El problema es cuando hay dudas sobre la renovación, porque hay dudas sobre la solvencia. Por eso, a lo mejor, es por lo que echas de menos el que yo le diera uh-huh. un papel más importante a la deuda.
Cero. Uf.
Bueno, simplemente decir que he sido testigo directo de cómo acertó
sí.
en sus pronósticos uh-huh. ya en el 2008. Y ahora, claro, imagínate que aciertas en todo lo que dices. Vamos a pensar que sí. ¿Se te ocurre alguna medida? Dos cosas. Primero, ¿hay alguna medida para paliar los malos efectos que esta recesión del 17 puede tener en la economía española y europea? Y segundo, se hace mucho hincapié en cómo Estados Unidos ha sido capaz de hacer descender el paro, cómo su economía financiera va. Yo me pregunto, ¿se puede hablar de una solución de Estado que ha dado la política americana, pues eso es lo que tú dices en relación a la banca, sin tener en cuenta el contexto? Es decir, ¿Son medidas aisladas? ¿La creación de empleo en Estados Unidos es algo aislado o está concatenado con una forma de entender lo que es el trabajo, lo que es la seguridad, lo que es... ¿Me explico? Es decir, creo que al final casi todo depende de todo, ¿no? Porque nuestro modelo no tiene nada que ver con el de Estados Unidos y ni siquiera lo querríamos.
Claro, la economía de Estados Unidos es por algo es la más importante del mundo y por algo es la más flexible del mundo.
Y eso
además, ayudado con esa inyección de dinero tan fuerte en los bancos y en la economía, en el conjunto de la economía, la economía de Estados Unidos estuvo a punto de caer en recesión en 2010 otra vez y en 2012 otra vez. Lo que pasa es que reaccionaron con tal vigor inyectando dinero desde la Reserva Federal y en un primer momento también con política fiscal, más lo flexible que es la economía y que obviamente es la economía más dinámica y mejor del mundo, pues que, claro, no podemos compararnos. Aquí reaccionamos con muy tardíamente y el Banco Central Europeo, por un milagro, inyectó 1 billón de euros, pero ya en 2012, es decir, con un retraso de 4 años respecto a lo que hicieron en Estados Unidos.
No, pero a donde yo voy, cuando ponemos de ejemplo a Estados Unidos, pero en Estados Unidos yo creo que todo está relacionado, no cabe, quiero decir, hay un modelo de relaciones laborales, hay un modelo de la concepción del Estado, hay un modelo de la concepción del bienestar, hay un modelo de la concepción del ahorro, que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra forma de entender. Aquí la gente se pega por comprar una casa y se endeuda. En Estados Unidos la gente se endeuda por estudiar, no por comprar una casa que la alquila. Yo creo que todo eso es que forma es todo un estilo de vida, no sé. A lo mejor estoy muy equivocada, ¿eh?
Iba a darte la razón en todo, Charo, hasta que has dicho lo de la casa. La gran crisis esta es fruto de que en Estados Unidos todos quisieron tener casa. Se contagiaron del modelo europeo.
Claro, más a mi favor.
Y empezaron a comprar casas e hipotecas y hacer hipotecas, como en la película esta de Big Short se ve, incluso al nombre del perro del dueño de la casa había una hipoteca, ¿no?
Claro.
Pero está claro que es la economía más dinámica y se ha demostrado una vez más que lo es. Y me preguntabas al principio, porque te has olvidado la primera pregunta, si había algo que se pudiera...
¿Cómo hacemos?
Yo creo que siendo el tipo de país que somos, pegarnos a la cola y hacer lo que hacen los demás. No puedes ponerte con políticas expansivas cuando el mundo está en recesión y no puedes ponerte con políticas contractivas cuando los demás se están expandiendo. Entonces, hay que ajustarse a la media de lo que hacen los demás. En nuestro caso, prácticamente eso nos viene dictado desde Bruselas, con lo cual no solo es necesario hacerlo, sino que además es obligatorio hacerlo, ¿no?
Bueno, decir esto cuando queda menos de una semana para unas elecciones es importante. ¿Esto significa que gane quien gane las elecciones? ¿Se forme el gobierno que se forme, si es que se consigue formar alguno, que está por ver? Va a dar un poquito igual en el tema económico porque va a tener que hacer exactamente lo que se le dicte desde Bruselas porque no puede actuar en solitario.
A ver, yo creo que hay que olvidarse, aunque yo he utilizado a Bruselas, pero hay que olvidarse de Bruselas. Si Bruselas no existiera, habría que inventarlo. Es decir, que los gobiernos nunca han tenido capacidad de maniobra, aunque no existiera Bruselas, vamos, la Unión Europea, la Comisión Europea. La única capacidad cuando no estábamos en la zona euro era devaluar, pero devaluar es un remedio de corto plazo, pero no te soluciona nada a largo plazo si no tomas otro tipo de medidas. Y en cuanto al resultado de las elecciones y la formación de gobierno, en una entrevista hace poco al día siguiente del debate a cuatro, me preguntaban qué me había parecido el debate y yo contesté que me había parecido el misterio de la Santísima Cuatrinidad. 4 personas distintas y un solo programa verdadero, que es el que aplicará cualquiera de ellos si gana las elecciones.
Hablamos mucho de que la política influye en la economía, pero a mí me da la sensación de que la economía influye también mucho en la política. Es decir, seguramente el panorama que tenemos político en este momento no lo tendríamos igual si no hubiésemos pasado por ese periodo de crisis tan duro que hemos vivido. Y por lo tanto, si realmente vamos a volver a entrar en una recesión, el gobierno que se forme en nuestro país va a tener más o menos éxito dependiendo de cómo se aborde esa recesión. Pero es que también puede suceder al contrario, es decir, dependiendo de lo fuerte que sea la recesión y de lo potente que lo notemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, es posible que, si hay que ir a otras elecciones en no demasiado tiempo, que todo parece indicar a ello, eso influya muchísimo también en el tipo de gobierno que elijamos.
Sí, los gobiernos son como los guardias de la circulación. Con tal de que no la empeoren, nos podemos dar satisfechos. Es decir, el éxito de un gobierno depende de la casualidad de que coincida con el ciclo económico alcista. Dentro de eso hay gobiernos que lo hacen mejor o peor, porque sean más afortunados o menos. Pero digamos que con un margen muy, muy pequeño. Hay decisiones muy tarde en tarde de los gobiernos que sí que son importantes. Cuando en España un gobierno decidió poner aranceles a los automóviles, a la importación de automóviles, facilitó crear una industria del automóvil en España. En Portugal no tomaron esa decisión y nunca tuvieron una industria del automóvil. Entonces, muy de tarde en tarde, un gobierno sí que toma decisiones que, visto después, son realmente acertadas. Sí, pero también hay un elemento de casualidad. Imaginémonos que la industria del automóvil por casualidad no hubiera sido lo importante que ha sido para el mundo, pues igual aquella decisión hubiera sido un disparate. Siempre lo estamos juzgando todo después y, por lo tanto, pues con esa ventaja de hacerlo a toro pasado, ¿no?
Javier. Sí, señor Crespo, vamos a ver, yo le escucho con mucha atención y es verdad que da la impresión casi de que hay una especie de destino universal sobre la economía, ¿no? Y de que las actuaciones de los gobiernos y de las actuaciones de las personas no son importantes. Yo obviamente no le voy a discutir los términos económicos, pero sí creo que hay decisiones gubernamentales que pueden frenar la economía y hay otras que pueden favorecer. Y le voy a poner un caso muy concreto para que usted se moje, que se está mojando, ¿eh? Es decir, si el próximo gobierno deroga inmediatamente la reforma laboral, ¿qué consecuencias tendría eso para la creación de empleo en España?
A ver, si no, me está usted contradiciendo cuando estamos diciendo lo mismo. A ver, porque una cosa es decir que el ciclo es todo y es el ciclo económico es el que manda, y otra cosa es decir que los gobiernos no pueden equivocarse. Yo acabo de mencionar, a pregunta de Charo Zarzalejos, he contestado que hay que hacer lo que hacen los demás, que si te pones a expandir el gasto cuando los demás están con políticas fiscales contractivas, lo que consigues es que los demás te vendan a ti y que tú no le vendas nada a los demás, y eso desequilibra el comercio exterior. Luego, quiere decir que hay decisiones de los gobiernos que pueden ser equivocadas. Aparte de que el ciclo sea desfavorable, un gobierno puede tomar una decisión que todavía lo hace más desfavorable, ¿no? Y en términos de la reforma laboral es una cosa que no le puede gustar a nadie porque es algo extremadamente desagradable. Pero cuando uno piensa que hay 6 millones de parados, o había 6 millones de parados buscando trabajo, si a la vez concluye que una abundancia de mano de obra tan grande no va a deprimir los salarios cuando hay en oferta mucho más que lo que hay en demanda, pues bueno, es que está en un mundo de fantasía, ¿no? Lo que quiere decir, sin reforma laboral, el empleo que se crearía sería empleo sumergido. Entonces, pues hay que elegir entre qué se quiere. Reforma laboral con empleo a la vista, o sin reforma laboral y empleo sumergido.
¿Cómo explicas en ese contexto el hecho de una situación como la japonesa? Una crisis casi permanente, un PIB que lleva sin crecer 30 años, una bolsa que llegó a 42.000 allá por el año 90 y está por debajo de los 20.000. ¿En qué ha fallado Japón? Que efectivamente ha llevado políticas expansivas en lo monetario, políticas expansivas en lo fiscal. Aquí todavía estamos hablando de políticas expansivas en lo fiscal. ¿Qué es lo que hace que Japón esté en una situación casi de estancamiento permanente? Ahí se rompería la teoría de ciclos, pero por el lado negativo. ¿Qué opinas sobre esto?
No, señor. Vamos a improvisar un poco.
Venga.
Japón es que perdió 10 años. Entonces lleva el mismo ciclo que los demás, solo que además perdió 10 años del año 1990, porque la crisis japonesa empezó el 1 de enero de 1990. Es como si se hubiera dicho, queda inaugurado este estancamiento económico. Y de 1990 al año 2000 es que no pararon de cometer errores. Subían los impuestos, se metían en una recesión. Parecía que empezaban a recuperar, subían los tipos de interés, se metían en una recesión. Y luego la relación entre la industria y los bancos en Japón era tan dañina, tan tóxica, que hasta que no rompieron un poco esa relación no conseguían crecimiento económico. ¿Por qué? porque los bancos estaban obligados por las relaciones familiares con las empresas a mantener una cartera importante de acciones de industrias japonesas. Cada vez que caía la bolsa, todo eso les comía capital. Necesitaban recapitalización, no lo hacían. Volvía a caer la bolsa. El 45% de esa caída eran minusvalías que por su legislación les comía capital. Con lo cual los bancos no podían prestar por esa pérdida de capitalización. Cogieron el toro por los cuernos a partir del año 2000 más o menos. Con lo cual digamos que esos 10 años añadidos de crisis o de estancamiento secular que llevan es fruto de que cometieron todos los errores que se podían cometer. En parte por las limitaciones que tenían por ese abrazo letal entre empresas y bancos que existía en Japón.
Uh-huh. Claro. Yo voy a volver a casi hacer preguntas.
Pone cara de que no le he convencido.
Me has hablado de la primera década, hay que hablar de todas las demás después. Uh-huh.
Yo vuelvo a casa y preguntas muy corrientes propias de un ignorante en estas cuestiones. ¿Cuál es, a tu juicio, el riesgo de la economía española? Hablo de la española. Y segundo, ¿cómo tendría que ser y qué valoración te merece este tratado en el que está trabajando entre la Unión Europea y Estados Unidos?
A ver, el riesgo de la economía española es que tenemos que ajustar el déficit público en 2017 por debajo del 3%, ¿no? Eso supone, si nos vamos al 2,8, que era el objetivo del tratado de Maastricht, ¿no? Supone 23.000 millones de ajuste entre este año y el que viene, entre aumento de ingresos y reducción de gastos. Como este año se ajuste, no se va a hacer, porque de momento tenemos un presupuesto que, salvo milagro, ese ajuste no se produciría, con lo cual lo llevamos todo el ajuste al año 2017, ¿no? Si Bruselas no abre la mano, es que eso prácticamente es una recesión cantada, es un ajuste bestial.
Pero la abrirá, ¿no?
Si el mundo entra en recesión global, como es mi tesis, Bruselas abrirá la mano, como es natural, ¿no? Pero imaginémonos que no, para poder razonar sobre cosas seguras. Eso prácticamente solo llevaría a la economía española a una recesión. Y el resto le vendrá, pues, por el impacto que tenga en España la recesión global, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál es?
¿Qué valoración te merece?
Ah, sí, el TTIP.
Si lo tenemos que mirar con buenos ojos desde España.
El TTIP es una cosa que está tan en la actualidad que hasta el conductor que me ha traído hasta aquí me ha preguntado por él.
La gente, sí, por eso le he preguntado, porque la gente... Sí.
Pero es que me han preguntado un día que aparecía en una cadena de televisión hablando del TTIP, uh-huh. Y meses después, al poner gasolina en una estación de servicio, pues me preguntó el empleado también sobre el TTIP. Y mi respuesta es siempre la misma. Si no hay comercio, no hay nada. Todo lo que fomente el comercio hay que estar a favor. Otra cosa es que luego pongas las pegas que quieras poner, y para eso están las negociaciones, ¿no? Pero mi respuesta para el TTIP es un radical a favor y a continuación, pero hay que negociar, pues como en todo tratado, ¿no? En el Pacífico lo han entendido muy bien. Ya han firmado 13 países, prácticamente todos menos China, con Estados Unidos. Pero hay una idea de que nos oponemos en Europa a ese tipo de tratados porque los americanos son muy laxos, demasiado liberales, demasiado permisivos con la porquería en las comidas.
Sí, por ejemplo.
Pero la gente en Europa no cae en la cuenta de que en Estados Unidos hay una oposición igual o mayor de fuerte que en Europa al TTIP. Si aquí se oponen los sindicatos, allí se oponen los sindicatos. Si aquí se oponen los partidos de izquierda, allí no es que se opongan los de izquierda. Allí se oponen el republicano, que es derecha.
Trump se opone, claro.
Se opone Trump, que es ultraderecha. Claro. Y se opone parte del Partido Demócrata. El Tratado del Pacífico está ya firmado, pero no lo han podido aprobar todavía en el Congreso americano por la sencilla razón de que los republicanos se oponen y los demócratas... los que unos se oponen porque tienen la influencia de los sindicatos y otros que no se oponen no se atreven porque el electorado también le tiene tirria al Tratado de Libre Comercio del Pacífico.
Señor Crespo, yo tengo 51 años. ¿Cobraré mi pensión?
Sí, confiemos.
Solo confiemos.
A ver, en España nos ha salvado siempre la campana, o muchas veces nos salva la campana. Las pensiones españolas hubieran sido insostenibles en el año 2013-14 si no hubiera sido por la oleada de emigrantes que vino a España y se pusieron a cotizar, ¿no? Pero entonces eso nos ha salvado y tenemos además 35.000 millones todavía en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con lo cual pues hay para tirar unos cuantos años más sin necesidad de tocar las pensiones, salvo que fuéramos extremadamente prudentes, ¿no? Hay una parte de mi libro breve en la que hablo de que con la crisis o la recesión de 2017 se terminaría el ciclo largo recesivo de 17-18 años y entraríamos en un ciclo expansivo en el que no
esa
todo...
Esa es la buena noticia. Menos mal, no todo es malo, no todo es pesimista.
Noticia, o sea, que usted que me ha dicho hace un rato que no se compró el libro para no deprimirse, ahora voy a pedir a los libreros que no se lo vendan para que no se pueda alegrar.
Pero, ¿cómo salimos de ese buclecillo de la recesión del próximo año?
A ver, yo puedo decir cómo vamos a salir, pero tendría tal cantidad de pegas mi explicación que renuncio a hacerlo. Nadie sabe cómo se sale de las situaciones de crisis. Si alguien en el año 81, con los tipos de interés al 22% en Estados Unidos, Ronald Reagan, recién llegado a la presidencia de Estados Unidos, con una mala prensa que no era mucho peor que la que tiene ahora Donald Trump, la revolución iraní reciente y los precios del petróleo que se habían cuadruplicado por entonces, la guerra entre Irán e Irak, la invasión de Afganistán reciente, el mundo parecía un caos, España parecía un caos con la UCD gobernando y una crisis económica de caballo porque nuestra industria, que se había creado en los 60, 20 años después ya estaba obsoleta, ¿no? Y de hecho tuvimos que liquidar la siderurgia, el naval, el textil. Si a alguien se le dice que íbamos a tener los años de prosperidad que hemos tenido, que la renta per cápita se iba a multiplicar por 3 o 4 y que España iba a parecer el paraíso de los paraísos en el año 2007... lo hubieran tomado por loco, le hubieran puesto una camisa de fuerza. Bueno, los cambios de ciclo malo a bueno parecen increíbles y por eso decíamos antes que a quien los anuncia se le toma también por loco, pero y de ciclo bueno a malo también parece que son imposibles, ¿no? Se producirá por una razón, porque hay montones de... En el terreno de la técnica hay montones de inventos, por decirlo fácil y breve, y que están esperando, que van a permitir saltos de productividad enormes y que van a permitir un crecimiento económico acelerado. A la vez, eso va a traer robótica, pérdida de empleos, como todos los saltos que se han dado en la industrialización.
¿Y eso cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo se puede solucionar? Porque yo en algún lado he visto, incluso en tu propio libro, mencionas esto de la renta básica, ¿no? Al final... vamos a tener robots esto es una lo voy a simplificar mucho, robots trabajando para que los demás cobremos dinero sin tener que trabajar.
Pues a lo mejor ese es el mundo ideal futuro, con todos los inconvenientes que pueda tener, pero vamos, el desempleo va a aparecer por todas partes, con lo que hará, por ejemplo, los coches sin conductor, pues van a liquidar al gremio de los conductores, ¿no? Pero también vamos a tener coches eléctricos, lo que hará que el petróleo sea mucho menos necesario. Hay que pensar que el 70% del consumo de energía se va en automoción, ¿no? Entonces es un mundo muy, muy difícil de prever, aunque tengamos ya a grandes rasgos algunas de sus características, pero lo que hay es una enorme masa de capitales esperando ser rentabilizados. Por ejemplo, las empresas de Estados Unidos tienen 1,7 billones de dólares ociosos en tesorería. Solo las cinco tecnológicas más importantes tienen 500 millones de dólares en su tesorería. Todo eso está esperando para ponerse
a funcionar
para realizarse nuevas inversiones y aparte los saltos de la técnica que están también esperando a ser puestos en práctica. Todo eso cebará la bomba de ese periodo expansivo del que hablo, de 2018 a 2035 y por el camino a lo mejor necesitamos un periodo para estabilizarlo todo de capitalismo de Estado y ya les induzco a que me hagan esa pregunta.
Te preguntaba
antes, rápido, Javier, que tú eres el especialista.
Si vamos a cobrar la pensión y lo que sí. Te pregunto yo, ¿y en qué moneda crees que la vamos a cobrar?
En euros.
Ah, bien, sí. Eso es un optimismo. Uh-huh. Otra signo optimista.
Si repasa usted desde el año 2009, desde diciembre de 2009, enero uh-huh. del 2010, si hay alguien que haya apostado por el euro con más convicción que yo, enséñemelo. Pero en los momentos más tremendos, Charo además también fue testigo de eso, uh-huh. yo siempre dije, el euro sobrevive y además con todos uh-huh. los componentes, ¿no? Que Grecia no se sale con todos los componentes. El euro va a sobrevivir y la vamos a cobrar en euros, si Dios quiere.
O sea, que no lo vamos a cobrar en Bitcoin y en estas cosas que son monedas virtuales.
Bueno, a lo mejor la cobramos en un uh-huh. en un pariente del euro, que sea una criptomoneda uh-huh. como el Bitcoin, pero cripto-euro.
Muy bien. Charo,
mira
está poniendo una cara, Charo, sí, sí. Que no sabe
es
muy
que
bien.
Me ha dejado muy impactada lo de los robots, la incidencia de los coches sin conductor, uh-huh. y vete a saber qué más cosas en la que la mano del hombre no sea uh-huh. necesaria. Uh-huh. A mí eso reconozco que me asusta. Vamos a ver, señor Crespo, pensemos, un niño que va a hacer una carrera, que quiere estudiar, ¿qué tiene que hacer el pobre para encontrar trabajo en ese mundo? Porque claro, si estudia historia, le entra la risa a la gente, filosofía no te quiero ni contar.
Pues robótica.
Sí, te quiero decir...
Directamente. ¿Qué?
Pues no sé, podólogo, no sé.
Bueno, pues si está todo respondido, desde uh-huh. robótica a podólogo. Desde luego las
humanidades no van a pintar nada, por ejemplo.
Las humanidades pintarán, porque siempre se necesitará gente que reproduzca, uh-huh. que reproduzca el conocimiento de las humanidades para transmitirlo uh-huh. A través de la enseñanza, ¿no? Pero naturalmente mejor hacer dos carreras. Si se hace la de humanidades, hacer una de robótica también.
Uh-huh. Por si acaso.
O hacerse programador o...
Uf, me pilla muy mal.
Bueno,
ya.
O hacerse matemático. Como es el caso de Juan Ignacio Crespo con ese libro. ¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión? Está editado por Deusto. No es un libro pesimista. Es un libro en el que se barajan una serie de datos, pero... en el que se nos abre la puerta a la esperanza, porque una vez que pase 2017, Juan Ignacio, hasta el 2035, todos encantados de la vida.
Yo suelo recomendar, en plan de broma, que todo el mundo se ponga una alarma en el móvil para el 2034 vender lo que tiene en bolsa antes de que empiece la bolsa a caer.
¿En el 2034?
Claro.
Claro.
Bueno, sí, mira que ahora está poniendo Charo.
Me parece que las agendas electrónicas no llegan tarde.
Espera, que la voy a poner yo ya. Juan Ignacio Crespo, ha sido un placer que hayas estado con nosotros y recomendamos vivamente este libro interesantísimo, porque en 2017 volveremos a entrar en recesión. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Javier, a seguir trabajando, Europa Press corriendo.
El lunes que viene, ¿cómo estamos?
A ver cómo está la recesión política o el avance. Pazos, hasta el próximo día.
Hasta lunes.
Charo, que nos vemos. A seguir trabajando. Mira qué cara está poniendo. Claro, está claro. Calculando lo de la agenda.
Lo del robot y...
Te tiene loca. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.